Bienvenidos a Talento Tecnológico, el podcast sobre todo lo que le interesa a los profesionales que trabajan con perfiles IT. ¡Comenzamos!
Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Talento Tecnológico, podcast impulsado por Open Webinars, la plataforma de formación tecnológica para empresas que cuidan de su talento IT. Hoy tenemos con nosotros a Víctor Aguado, director de operaciones de Customer Experience en Infonetic, y a Adrián Castro, Education Manager en Open Webinars. Bienvenidos.
Hola, muchas gracias.
Hola, muy buenas, Pilar.
Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre la gestión de equipos IT de la mano de un gran profesional que cuenta con una amplia experiencia en este tema y que además ha conseguido fidelizar a todo su equipo. Entonces, Víctor, cuéntanos un poco sobre tu perfil.
Bueno, ante todo, muchas gracias por la oportunidad. Yo soy ingeniero informático. Empecé de becario en este mundo de la programación y del IT en una empresa también relacionada con IVR, es igual que Phonetic, y que es la empresa en la que estoy actualmente, y pues, empecé como becario, desarrollador, luego empecé a gestionar un equipo pequeño y demás, y hice más o menos el cambio a Phonetic y empecé otra vez de nuevo como desarrollador, pero al poco tiempo empecé ya a gestionar un equipo pequeño y desde hace 4 años llevo un equipo que ahora mismo somos 31 personas.
Genial, entonces de becario a desarrollador y ya finalmente dirigiendo equipos, que además, bueno, ya vemos que lleva bastantes años. Hemos observado que son 9 este tiempo que has estado gestionando equipos y tienes una tasa de fidelización muy elevada. Sin embargo, la tecnología ha ido evolucionando a lo largo de estos años. ¿Cómo lo has hecho para que tu equipo se adapte? ¿Y creéis los dos que la formación ha podido ser un elemento clave?
Sí, evidentemente, o sea, la formación, la capacidad también de la gente para formarse, para afrontar nuevos retos, es básico. Sin un equipo que tenga esa capacidad y sin dar esa posibilidad a la gente de que se forme en nuevas tecnologías, al final nuestro mundo es un mundo que es muy cambiante y que las tecnologías de hoy, pues dentro de 2 años a lo mejor, no se están utilizando. Sin la formación, pues sería imposible. O sea, al final, yo creo que hay que dotar a la gente de un espacio para que se sientan seguras para afrontar estos retos, y luego fomentar un poco eso, la creatividad, que puedan formarse, que haya un aprendizaje continuo y también que de alguna manera se vayan refinando todas esas cosas que se van aprendiendo. Nosotros en el equipo, además de impulsar la formación externa, también creemos mucho en la formación interna y esas best practices que la gente va descubriendo en los proyectos, pues de alguna manera compartirlos con el resto del equipo para que uno o unas personas son las que abren el camino, pero luego son otras las que lo recorren.
¿Qué opinas, Adrián?
Yo pienso que, al igual que dice Víctor, el tema de la formación es un puntal clave. Y no quería dejar pasar un detalle que yo creo que es también primordial y básico, sobre todo en lo que ha comentado antes del tema de la fidelización y demás, cuando lo presentaba, que yo creo que el factor fundamental de esto es el haber pasado, digamos, por todos los estadios, ¿no? Hasta llegar a ser manager, haber entrado como becario, haber estado como desarrollador, ir aprendiendo todo esto, que dé también parte de toda esta filosofía de la formación tanto externa como interna que ha dicho Víctor, ¿no? Es decir, si tú vas aprendiendo el oficio, el que al final acabas, digamos, gestionando, pero lo aprendes desde que empiezas, sabes todos los entresijos de la persona que está trabajando contigo desde el escalón más bajo hasta el escalón más alto y eres capaz de comprenderlo, saber por qué se desarrolla de esa manera, al final te da un mayor control y una mayor visión de lo que hace tu equipo y de cómo optimizarlo al máximo, ¿no? Y al final puedes tener no unas buenas, sino las mejores prácticas posibles dentro de tu empresa.
Sí, al final las necesidades por las que pasa el equipo son las necesidades por las que he pasado yo. Entonces, para mí es muy fácil ponerme en el lugar de la gente de mi equipo porque he estado ahí. O sea, sé las dificultades que se tienen. Entonces, de alguna manera sí que me pongo en su lugar de manera muy fácil.
Claro, entonces digamos que la clave está un poco también en la empatía, ¿no? Que al final el trabajo de los profesionales IT es de una tendencia colaborativa. Y creo que es importante bueno, que la persona que dirige esos equipos sea capaz de identificarse con ellos. ¿Y cómo haces, además de esto que estamos comentando, cómo haces para crear un buen clima de trabajo y que haya una buena convivencia entre ellos?
Sí, bueno, como lo que tú comentabas, yo creo que la empatía es básica, ¿no? Tenemos que ponernos al final en el lugar de las personas, de todo el mundo, de la gente que a lo mejor es más experta y está en unos retos más complicados, como por la persona que ahora mismo acaba de entrar en la empresa, los primeros días, cómo se viven y demás, pues tenemos que ponernos en su lugar, acordarnos de cuando fue nuestro primer día en una empresa, en nuestro primer trabajo, ¿no? Y ponernos en su lugar nos ayuda mucho a comprenderles y de alguna manera ayudarles. Para mí, eso, hay que cuidar mucho a la gente. Yo creo que los profesionales IT, tal y como los conocemos, ¿no? O sea, no, son personas. Al final, detrás, somos todos personas. Y yo creo que lo esencial es cuidar a la gente. O sea, escucharles, estar siempre disponibles para ellos, para escuchar sus problemas profesionales, pero también sus problemas personales. Que yo siempre al equipo le digo que detrás de cada uno de nosotros, de cada uno de nosotros como trabajadores, hay una persona que tiene unos problemas, que tiene una vida fuera, y al final el rendimiento que tenemos cada uno en nuestro trabajo, en nuestro día a día, depende mucho de cómo está siendo nuestro día personal, ¿no? Entonces, escucharles sus necesidades, intentar transformar esas necesidades que tienen en algo positivo para ellos y que crezcan tanto personal como profesionalmente en las empresas es básico para que se cree ese buen clima, ¿no? Al final va un poco de eso, ¿no? De crear una cultura en la que todos nos cuidemos y todos nos escuchemos, yo como responsable del equipo el primero, pero también tengo que escuchar sus problemas y evidentemente y su feedback y lo que me dicen de lo que estoy haciendo bien, de lo que estoy haciendo mal para cambiar.
Claro, es que al final de lo que se trata es un poco de ir amoldando todo eso que siempre se habla de las soft skills a lo que empezamos a trabajar en la tecnología. Es decir, es cierto que desde hace un tiempo, digamos, las empresas cada vez del sector IT cada vez son más grandes y obviamente el número de empleados empieza a crecer y demás, y había parte para la que no estaba, digamos, preparado en el sentido de que el informático, por así decirlo, la visión de los técnicos que se había tenido hasta ahora, entre los cuales me incluyo, era la de estar en casa trabajando encerrado o estar en una oficina trabajando encerrado. De repente, digamos que empezamos a adquirir un papel más social, ¿no? Salimos de esas madrigueras, por así decirlo, ¿no? A bote pronto, y tenemos que también empezar a empatizar con compañeros, crear relaciones, vínculos sociales, bien cuando vas a un descanso y tal, y empezamos a escuchar y a relacionarnos a otros estados, ¿no? No solamente al estado profesional, sino que se empiezan a crear vínculos y yo creo que al final, pues, espacios de convivencia profesional, social, por así decirlo, ¿no? En el que también tiene que estar gestionado de una manera determinada y al final la clave para que un trabajador esté en un sitio o en otro, más allá de la tecnología con la que esté trabajando, más allá de cualquier cosa de sueldos y demás, es también que el entorno en el que esté trabajando sepa combinar a la perfección todo esto, ¿no? El aspecto profesional por un lado y el aspecto social por otro, para que se sienta encajado de la mejor manera posible, ¿no? Yo pienso que, y además es que estoy convencido de que todo esto y lo que hemos hablado, ¿no? Y lo que la buena práctica al final, el savoir-faire que de Víctor, se basa al 100%, yo creo que en haber recorrido todas esas fases, ¿no? Porque algo que, eso que decías de la empatía y demás, una persona que no ha pasado por ahí, le va a ser mucho más complicado entender qué problemática o qué necesidades puede tener un becario que acaba de llegar y que de repente se encuentra con un mundo nuevo al que tiene que adaptarse, o un puesto ya un poco más avanzado, como podría ser un senior o un junior ya contratado, que de repente tiene que empezar a trabajar y a moldarse a ese tipo de mecánicas, ¿no? A mí, sinceramente, la parte más interesante creo que es esa, ¿no? La de haber pasado por todo y gestionar desde un punto en el que estoy aquí para ser un líder servicial, al servicio vuestro y no al contrario, ¿no? No a un líder al que me pidáis cosas y yo ejecute las cosas, ¿no? Sino todo lo contrario, sino un líder que en qué os puedo servir y qué es lo que os puedo ayudar para que estéis lo mejor posible dentro del proyecto y dentro del entorno en el que os toca elaborar el proyecto.
Sí, a mí me gusta, o sea, dentro de los nombres que nos ponemos un poco a los trabajos que tenemos, ¿no? A mí me gusta el nombre de responsable, porque yo me siento muy responsable de mi equipo. O sea, me responsabilizo evidentemente de todo lo que hacen, pero también soy responsable de dotarles de un espacio en el que vengan a trabajar cómodos, felices, que se tengan en cuenta sus opiniones, que al final se tengan en cuenta pues eso, las personas que son, los problemas que tienen detrás, intentar escucharlos y me gusta mucho eso, porque creo que al final la gente que estamos a cargo de los equipos, o sea, estamos al servicio de nuestros equipos y no se nos tiene que olvidar nunca, ¿no? Que nosotros, yo sin mi equipo no sería nada. O sea, y eso lo tengo clarísimo. Y al final es un poco lo que hay que recordar cada día, ¿no? Que hay que estar muy al servicio, pues, a pesar de todas las reuniones que puedan poner o todo el trabajo que haya que sacar. Si una persona del equipo dice, oye, necesito que me escuches 5 minutos, todo lo demás no importa, importa esa persona, porque a lo mejor si le dices a esa persona, oye, mira, pues te deja esperar 2 horas, a lo mejor dentro de 2 horas ya has perdido algo, ¿no? Entonces es muy importante estar siempre muy cercano a lo que tú comentabas.
Sí, además, bueno, habéis dicho un montón de características que yo creo que hacen que los profesionales IT quieran quedarse en un equipo, no quieran abandonarlo. Sabemos también que es un sector que prácticamente no tiene paro. Entonces, a la hora de cambiar de trabajo, yo creo que estamos hablando de uno de los sectores más exigentes. ¿Y cuál de todas las características de las que hemos estado hablando, cuál creéis que es la que más demandan actualmente los profesionales IT a la hora de cambiar un empleo?
Bueno, la realidad es que estamos en una situación ahora mismo en la que la demanda de profesionales IT está muy por encima de la oferta. O sea, no las empresas que cuando intentamos contratar a alguien nos peleamos entre nosotros y casi anteriormente a lo mejor y en otros sectores puede pasar que el casting lo hace la empresa y aquí casi que el casting lo hace el profesional. El profesional está en la mayoría de casos en varios procesos de selección a la vez y hay que convencerle, hay que enamorarle, ¿no? de eso. Yo siempre digo que en las entrevistas lo comento siempre a los candidatos, ¿no? Que para mí una entrevista es como un speed dating en el que tienes que conocer muy bien a la otra persona, pero es muy importante, o sea, la empresa tiene que conocer a la persona evidentemente, pero la persona también tiene que conocer a la empresa. De nada sirve que se contrate a alguien si luego el día uno que entre a la empresa lo que le hayamos contado la entrevista no es lo que no es el trabajo, ¿no? Entonces, ahora mismo el poder lo tiene el profesional y una vez cubiertas las necesidades básicas a nivel de salario, de puestos y demás, yo creo que la gente ahora busca mucho pues que puedan crecer profesionalmente, que haya formación y demás, y luego que es muy importante la conciliación. Las empresas que apuestan por políticas de conciliación, como puede ser la flexibilidad, el teletrabajo y demás, creo que a día de hoy son los grandes diferenciales.
Yo estoy totalmente de acuerdo en eso que ha dicho Víctor. Además, he apuntado varias palabras, aparte de la de la conciliación con el tema del teletrabajo y demás, he apuntado el desarrollo personal y la responsabilidad, porque me encuentro cada día más con antiguos compañeros de desarrollo en otros proyectos y la conversación que casi siempre sale es esta, ¿no? Es la de estoy muy a gusto en mi empresa, estoy muy a gusto en mi trabajo, pero me gustaría que me dejasen desarrollarme a nivel personal o dentro del propio trabajo. O he hecho para el trabajo un motor determinado que anda en tal tecnología y de repente resulta que es algo que a nivel de investigación pues es un avance bastante grande, pero ahora resulta que la empresa pues lo desestima porque al final no se puede trabajar con eso y es una merma al final, ¿no? En la propia moral del trabajador, lo cual hace que también su rendimiento termine cayendo y empieza a buscar cosas fuera, ¿no? Y en cuanto a la responsabilidad, también me encuentro con compañeros que me dicen, yo es que mi trabajo me gustaría tener más responsabilidades y no puedo tenerla porque hay un techo o por lo que sea, o porque se encuentran en el caso de que le dan responsabilidades de más, pero que no están después respaldadas ni a nivel de lo que sería una retribución ni lo que sería una buena, por así decirlo, una buena atmósfera en el trabajo, ¿no? Esto se habla también mucho y, de hecho, hago alusión a otro de los podcasts que normalmente escucho, hablando en un podcast de ciberseguridad hace poco, se mencionaba que se habla mucho del talento, que hay que patrocinar el talento nacional y que hay que acogerlo, pero después cuando se habla de esto no se habla de que los sueldos no son competitivos con lo que hay fuera, ¿no? Entonces, como vamos a cuidar el talento nacional, pero los primeros a lo mejor que tenemos que hacer el trabajo somos de parte de la empresa, que tiene que ser capaz de ofrecerle a ese trabajador algo competitivo a nivel de salario, a nivel de ambiente, a nivel de desarrollo personal, a nivel de responsabilidades y a nivel de conciliación. No solamente cuando alguien se va afuera, no se va afuera simplemente por la atracción del extranjero, se va afuera por las condiciones y por muchísimos otros apartados, ¿no?, que hay ahí, que son los que menciona también Víctor, y que yo creo que son mucho más importantes a día de hoy que recibir un salario de una manera o de otra, ¿no? Yo pienso que hay muchos otros aspectos.
Sí, hablaba Víctor además de que en el sector IT muchas veces la propia entrevista incluso la hacen los empleados casi. Y yo quería saber, a la hora de entrevistar, a la hora de seleccionar a personas para los equipos, si consideráis que las entrevistas técnicas son determinantes a la hora de contratarlos o si le dais más importancia a todo esto que estáis diciendo.
Bueno, nosotros sí, para nosotros es totalmente determinante. O sea, en nuestro proceso de selección, primero la responsable de recursos humanos es la BT People, es la que le hace una entrevista, un primer filtrado, y luego llega a nosotros y hacemos las entrevistas técnicas en esta primera entrevista no hacemos mucho hincapié a lo mejor en las tecnologías, no vamos al detalle, sino que intentamos conocer a la persona, ¿no? Como sus comportamientos en experiencias pasadas. Intentamos, o sea, al final, los conocimientos técnicos que se tienen, hacemos una tercera fase hacemos una prueba técnica, pero en esta segunda fase del proceso sí que intentamos conocer cómo reaccionó esa persona ante determinadas experiencias pasadas y concretas para ver un poco cómo encajaría. Es muy difícil, una hora y media a lo mejor que dura una entrevista, es muy difícil conocer todo lo que es una persona mejor con muchísima experiencia, ¿no? Pero sí que algunas claves que te digan si esa persona va a encajar o no va a encajar en el equipo y sobre todo también si nosotros le vamos a encajar a esa persona, ¿no? Yo creo que es el fito, el match, como si dijéramos, tiene que ser en los dos sentidos, tanto que a nosotros nos encaje el profesional como que al profesional le encajemos nosotros, porque no hay nada peor al final que un profesional frustrado en el que no se cubran sus necesidades, ¿no? Entonces, nosotros siempre hacemos mucho hincapié en esas entrevistas que le contamos cuál va a ser su día a día, los problemas a los que se va a enfrentar, qué hacemos y sobre todo qué no hacemos. O sea, ¿qué va a esperar? ¿Cómo va a ser su primer día de trabajo? ¿Cómo va a ser un día típico de trabajo nuestro? Para evidentemente que no llegue esa persona, como comentaba antes, ¿no? No llegue ese profesional que cuesta mucho encontrar y que a lo mejor él la segunda semana diga, oye, mira, es que todo lo que me habías contado no se está cumpliendo en el día a día. Y al final se acaba yendo, ¿no? Y hemos perdido un poco el tiempo entre todos, porque también el profesional ha perdido, o sea, ha dejado un trabajo estable a lo mejor y se ha marcado en una aventura que no le ha cubierto sus necesidades, ¿no? Entonces, para mí son básicas las entrevistas técnicas.
Yo opino exactamente igual, o sea, creo que la entrevista técnica, digamos que es el termómetro más objetivo, ¿no? Dentro de lo que sería el proceso de selección. Es verdad que después el resto de entrevistas que se puedan hacer y el resto de información que se pueda aportar por los dos lados, tanto por parte del candidato como por parte de la empresa, pueden en algún punto tener algún punto, o sea, estar cargadas de bastante subjetividad en algunos aspectos, pero sin embargo, cuando tú pones negro sobre blanco qué es lo que va a hacer, cómo va a hacerlo, con qué tecnología se va a trabajar y se le hace una entrevista técnica. Bien, hay algunos procesos de selección que incluyen pruebas como tales de conceptos y demás de lo que sería lo que va a trabajar. Ahí ya se empieza a ver, además, y se puede detectar en el caso de, por irme a un ejemplo muy concreto, si una empresa, por ejemplo, de desarrollo de videojuegos, por ejemplo, quiere hacer un proceso de captación para adquirir a un programador, por ejemplo, ¿no? Y de repente plantea una prueba de diseñar o de desarrollar un escenario entero con físicas y con movimientos de personajes y demás. Y en el código de lo que esa persona ha ido escribiendo y ha ido desarrollando, ya se puede también empezar a detectar patrones de trabajo, patrones que van a encajar mejor con el equipo, que pueden llegar en algún momento determinado a ser situaciones que se puedan pulir o que se vaya, o incluso detectar posibles problemas a futuro que se pueden ya desde ahí detectar y se pueden empezar o bien a sanar o bien a pensar que ese candidato no es el idóneo y que hay que empezar el proceso con otro candidato o continuar avanzando con otro candidato. Entonces yo pienso que como termómetro objetivo, que es lo que he dicho al principio, realmente es algo como más, más claro a la hora de decir, oye, pues mira, aquí hemos detectado situaciones que realmente o bien para ti no van a resultar interesantes si estás en nuestro proyecto o bien para nosotros pues finalmente van a resultar una rémora en el caso de que finalmente acabas entrando, ¿no? Yo pienso que son realmente y que de cara, o sea, desde el punto de vista del candidato también te coloca los pies en la tierra con respecto a qué es lo que se busca, qué es lo que las empresas están demandando y sobre todo hacia qué enfocar también tus esfuerzos en el caso de que realmente estés muy interesado en aplicar a ese puesto, pues bueno, ya vas viendo un poco también hacia dónde, cuáles son las tendencias, qué es lo que se va moviendo en el sector y también un poco, pues si de repente descubres que de una entrevista de trabajo en la cual has tenido una entrevista técnica o una prueba técnica, descubres que hay una oportunidad de formación en tu vía, digamos, en tu carrera, ¿no? Para seguir desarrollándote, oye, pues mira, es algo ya que has sacado también productivo de ahí y que al final te va a seguir creciendo.
Sí, Víctor, ¿estarías de acuerdo con esto que afirma Adrián, sobre todo desde el punto de vista del candidato? Porque, bueno, ya nos has contado que en algún momento también habrás sido candidato muchas veces.
Sí, o sea, yo creo que esto último que ha dicho Adrián yo creo que es muy importante, ¿no? O sea, al final, entre todos, tanto candidatos y como empresas, tenemos que cuidar mucho los procesos de selección porque tiene que servir para ambos, ya sea de una manera fructífera porque haya una contratación después o cuando no hay una contratación tiene que servir, ¿no? Cuando a nosotros queremos contratar a un candidato y ese candidato nos dice que no, nos tiene que servir, ¿no? ¿Por qué esta persona no la hemos conseguido, ¿no? Cuando la queríamos. Pues puede ser que por un tema de salarios, puede ser porque no seamos lo suficientemente atractivos a nivel de tecnología, puede ser que haya una competencia detrás, ¿no? Y yo creo que, como comentaba Adrián, para el candidato tiene que servir también esa entrevista. Si te han dicho que no, oye, pues eso, a lo mejor no te han dicho que no y por qué, ¿no? El feedback en las entrevistas es muy importante escucharlo, porque al final nosotros en las entrevistas siempre damos un feedback tanto desde el currículum, las cosas que vemos que son mejorables a futuro, como pues por qué puede encajar mejor o por qué no encaja en el perfil, ¿no? Y creo que es muy importante cuando hacemos entrevistas desde el punto de vista de candidatos, escuchar el feedback que nos están dando los entrevistadores, las empresas, si finalmente no nos eligen, pues aprender y si al final ese es el camino que queremos, ese es el puesto al que queremos optar, formarnos, soft skills si es un puesto más de gestión o si es algo más de desarrollo y demás, pues en nuevas tecnologías, nuevas metodologías y demás, es muy importante escuchar el feedback.
Pues estoy totalmente de acuerdo con los dos. Y bueno, y para ir finalizando, siempre le pedimos a todos nuestros invitados que recomienden algún perfil interesante para el siguiente, vamos, para próximos episodios. Entonces, Víctor, ¿nos recomendarías alguna persona en especial?
Bueno, hay una persona que nos dio una formación sobre la gestión de equipos que de alguna manera cambió mi enfoque y me ayudó un poco a profesionalizar a lo mejor más mi día a día. Esta persona se llama Isabel Villares y nos dio un curso sobre gestión de equipos y demás. También nos ayudó mucho a cómo enfocar las entrevistas de trabajo, que lo hacíamos. Pues intentamos hacerlo siempre igual y demás, teníamos como un proceso, pero nos o me enseñó a mí a de alguna manera tener un guión que siempre siguiéramos con todos los candidatos, que este guión estuviera vivo y que se fuera adaptando un poco pues a los diferentes perfiles, a cómo va cambiando un poco este mundo y adaptarlo según también los candidatos viéramos qué cosas funcionaban y qué cosas no, qué cosas nos daban más información de ellos y que no, ¿no? Entonces, para mí, esta persona me cambió un poco el chip y yo creo que es una persona muy interesante.
De acuerdo, pues muchísimas gracias, contactaremos con ella. Y bueno, quería agradeceros a los dos la participación porque ha sido muy interesante. Yo creo que los jefes de proyectos que nos estén escuchando ahora habrán aprendido mucho de vuestros puntos de vista, que además son distintos. Y nada, muchísimas gracias por participar, ha sido un placer.
Gracias a ti, Pilar.
Muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad.
Gracias. Y bueno, y recordaros a los que nos estáis escuchando que podéis hacer vuestras valoraciones y vuestros comentarios en cualquier plataforma o redes sociales, que estamos encantados de conocer vuestra opinión. Muchísimas gracias.